Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Hoy tenemos mucha previa de la Copa del Rey. Mañana se juegan 8 partidos de los 16avos de final del torneo copero, pero es 4 de enero y estamos tan entretenidos con el mercado invernal, con este mercado de invierno. El Barça, 2 fichajes, Dani Alves y Ferran Torres. De momento no ha inscrito a ninguno de los dos. Ayer el presidente del Barça dijo que lo de Ferran veríamos cómo se hace porque lo ficharon sin poder inscribirlo de momento.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo, pero se está trabajando para tener este margen salarial.
Ayer en el partidazo, Juan Antonio Alcalá nos contó las claves, lo que tiene que hacer el Barça para poder inscribir al exfutbolista del Manchester City.
El Barcelona tiene 3 vías abiertas para poder inscribir a Ferran Torres. La que más querría el Barcelona es la venta de algún futbolista, fundamentalmente Coutinho, de los que más cobran. Y en este caso, de cada 4 euros que ingresara por la venta del FC Barcelona, 1 euro, el 25%, podría destinarse a inscribir a Ferran. La segunda vía es renovar a Dembélé. Fundamentalmente, si fuera una renovación a la baja, liberaría masa salarial y así también se podría inscribir al nuevo delantero procedente del City. Pero si no sale nadie del club y si Dembélé no accede a la renovación, el Barcelona todavía podría, antes del día 30 1 de enero, firmar con el fondo de inversión CVC. Esta tercera vía le sacaría de la asfixia económica, pero esta tercera vía, el club, de momento, dice que no se contempla.
De momento, por tanto, dejamos aparcado lo de CVC y preguntamos por las otras dos opciones, renovación de Dembélé y salida, la operación salida en Can Barça. A esta hora, Elena Condis, ¿se mueve algo en los despachos del Barça para sacar a los futbolistas que entiende el club que pueden sobrar y con los que pueden hacer caja?
En el Barça trabajan en la operación salida. En COPE os contamos que Coutinho está dispuesto a irse, aunque tanto el club como su agente me aseguran que no han recibido ninguna oferta. Están moviéndole en la Premier con la esperanza de colocarlo. Umtiti también está abierto a salir, en su caso cedido hasta final de temporada. Tiene contrato hasta 2023. En verano sus lágrimas a la puerta frenaron su marcha. Ahora en el Barça se han puesto duros. Neto, le he dicho a Xavi me quiero ir, pero su agente me reconoce que es muy complicado, no tiene ofertas interesantes, mientras que el que se quiere quedar es Sergiño Dest.
Y también veremos si se queda o no Dembélé, porque es la otra pata del banco Bayori para que el Barça haga caja y deje sitio salarial. ¿Sabemos algo hoy del futbolista francés?
Pues sin novedad en el frente, en las últimas horas en el Barça siguen esperando la respuesta del representante del jugador a la propuesta del club de renovación, una respuesta que, como dijo ayer el director de fútbol Mateo Alemany, no se puede dilatar mucho más en el tiempo. Como venimos contando, en el club están ya hartos de la situación, lo ven cada día más complicado. En el entorno del jugador consideran que la negociación sigue abierta y Xavi ya no lo ve tan claro como hace unos días, aunque sigue esperando que al final Dembélé haga un esfuerzo y se quede.
Que haga un esfuerzo, que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide. Yo todavía espero que haga un esfuerzo.
Por tanto, tenemos las salidas, tenemos la renovación y también Elena está trabajando el Barça para incorporar a Álvaro Morata como delantero del conjunto catalán.
Es el 9 que pide Xavi. La operación, sin embargo, se ha enfriado. Anoche contaba Juanma Castaño que Morata era pesimista con que la operación prospere. Así se lo reconocía el propio jugador en una conversación privada. Morata tiene un acuerdo cerrado con el Barça, está todo pactado. El problema es que la Juve no le dejará salir si no le encuentra un recambio. Y ahora mismo ven difícil encontrar un 9 de garantías. Xavi, que llamó directamente a Morata para decirle te quiero en mi equipo, hoy en sala de prensa evitaba hablar de su posible fichaje.
Bueno, ya dije, es que al final, si no vamos a estar hablando de futbolistas, de hipótesis, de que pueden venir, mejor hablar de los que están, de los que tenemos, de los que podemos inscribir, de los que forman parte de la plantilla. Al final, si yo hablo de Morata, de Haaland, pero no son mis jugadores, en este momento no. Si Morata ficha por el Barça...
El Barça ha cerrado a Ferran Torres, intenta fichar a Morata y hasta ahí todo bien, pero ojo, porque hoy desde Valencia, Hugo Ballester, el míster de Mestalla, Bordalás, ha levantado la mano y yo no sé si ha hablado del Barcelona para pedir fichajes o que realmente no entiende de dónde saca el Barça el dinero para hacer estos fichajes.
Bueno, Bordalás, Charlie, ha venido a decir lo que muchos piensan. Entramos en el mercado de fichajes y todos los clubes, entre ellos el Valencia, tienen problemas para lidiar con el fair play financiero e incorporar futbolistas. Por eso, cuando se le ha preguntado si cree que su club, el Valencia, tendrá problemas para fichar, se ha acordado del Barça.
El Fútbol Club Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres, he leído, por 55 millones, no sé la cifra exacta, y va a fichar a Morata y bueno, el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland,
posible,
donde está el fair play, ¿no? Entonces nosotros, si queremos ser un club grande, pues también tenemos que fichar, obviamente. Y ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para llegar a pelear por Champions o estar entre los mejores y tiene que fichar. Esta es la realidad. Aquí milagros en fútbol se dan muy poquitos.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿este tiro va para el Barça porque se gasta mucho dinero estando endeudado o para Peter Lim porque quiere fichajes de cara a este mercado de invierno?
Pues yo diría que apunta a tres, al Barça, a Peter Lim y también a Javier Tebas, que es el jefe del circo. Bordalás, como nos pasa a todos, no acaba de entender que clubes arruinados, así lo han reconocido públicamente sus propios presidentes, grandes impulsores de la Superliga, fichen por millonadas o aspiren a Mbappé o a Haaland, que baratos no serán. Yo, si no tengo dinero, no voy con un coche de lujo. Eso denuncia el técnico de un Valencia que está también diciéndole a Peter Lim, espabila, invierte y vamos a por la Champions, que está cerca.
En cualquier caso, lo que parece claro es que el Barça en estos días está intentando colocar el mensaje de la ilusión y del optimismo, un mensaje Bayori al que también se apunta desde el banquillo Xavi Hernández.
Sí, señor. Xavi está en la misma línea de Laporta. Le parece perfecto el mensaje que lanzó ayer el presidente sobre la recuperación del club. Xavi también es una persona positiva, optimista, prefiere ver el vaso medio lleno, cree que a nivel deportivo el equipo también está cada día mejor, así que se sube al carro de la ilusión de Laporta.
Hay que seguir al presidente. Yo creo que es un mensaje muy positivo de que hemos vuelto, de que estamos volviendo, de que estamos trabajando muy duro para que el club de alguna manera reflote. Bien, esta es la mentalidad. Si nos hundimos en la miseria, pues esto seguro que no sirve, ¿no? Entonces hay que ser positivos, yo lo digo siempre. Y luego si viene una debacle o viene que no se cumplen los objetivos, pues oye, a seguir intentándolo.
Ayer Laporta, optimista, cuando le preguntaron por el fichaje de Haaland, el que ha comenzado el año como un tiro es Kylian Mbappé, ayer 3 goles. El futbolista francés, Andrea, que de momento parece que sigue al margen de todo lo que se está hablando de él y del Real Madrid en el próximo mercado de verano, y ha comenzado como un tiro este 2022.
No podía empezar mejor su año. Hat-trick en 20 minutos, en el 59, 71 y 76 en los 16avos de la Copa de Francia. Mbappé combinó velocidad, potencia y definición en 3 goles, a cada cual mejor. En el primero, tras un gran pase, se plantó por velocidad solo ante el portero. En el segundo, potente disparo desde el borde del área que se coló por la escuadra. Y en el tercero, regate maravilloso y definición perfecta a portería vacía. Todo esto en medio de los rumores sobre su futuro, a los que él sigue, o al menos eso parece, ajeno.
Inicias el año con un hat-trick, te llevas el balón. ¿Qué deseos tienes para 2022?
Salud, felicidad y muchos títulos con el PSG y la selección francesa.
El Madrid trabajando desde hace mucho tiempo para incorporar al francés en este próximo mercado de verano, pero hoy, Nano, Jaco, Todd, hemos desayunado con una noticia que parecía que había una opción de que el Madrid fichara o ficha francés en este mercado invernal.
Y esa opción pasa por las palabras de Giovanni Marc Franchini, que ha dicho en la entrevista a La Gacheta dello Sport que el Real Madrid ha ofrecido una oferta de 50 millones de euros por Kylian Mbappé en este mercado de invierno. En palabras de Franchini, ahora todo depende del PSG y no sabe cómo terminará esto. Atribuye esta iniciativa al propio presidente del club, Florentino Pérez.
Melchor, ¿se plantea el Madrid realmente intentar fichar al francés en este mercado invernal?
Bueno, la información, Charlie, que tenemos en COPE y que venimos contando durante todo el día es que el Real Madrid no ha hecho oferta alguna al Paris Saint-Germain para fichar a Kylian Mbappé en este mercado de invierno y que tampoco la va a hacer. Niegan que haya habido esa oferta que llega desde Italia de 50 millones o cualquier otra. Dicen en el club blanco que esto no tiene sentido y que es muy fácil de comprobar. Se llama al Paris Saint-Germain y se pregunta por ella.
Y en este fuego cruzado, Miguel Ángel Díaz, está Carlo Ancelotti, al que en la rueda de prensa se le pregunta por fichajes, por Mbappé y por salidas en este mercado invernal. ¿Y qué ha dicho el técnico italiano?
Ancelotti ha reconocido lo primero ser amigo de Giovanni Brancini, este agente de futbolistas, que es quien ha manifestado esa supuesta oferta del Madrid. Además, el italiano ha asegurado que lo más probable es que no haya ninguna salida en este mercado invernal. Primero, porque nadie se lo ha pedido. Y segundo, porque afirma que no tiene ningún enfrentamiento con ningún jugador. Como mucho, nos asegura el Real Madrid a COPE, podrían salir Jovic o Mariano.
Hablar de jugadores que no están aquí
no me parece justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es un amigo, y prefiero no hablar de esto. No tenemos esta idea de dejar jugadores porque, primero, nadie lo ha pedido, y segundo, creo que la gestión de la plantilla es bastante buena, entonces no creo que vamos a tener salidas en el mes de enero.
Parece que se avecina, por tanto, un mercado tranquilo de invierno para el Real Madrid, pero Guiuzquiano, el conjunto blanco, teniendo en cuenta que no va a tener salidas, ¿tú crees que necesita fichar algo este invierno?
Pues hombre, todos los equipos pueden reforzarse y más en esta temporada donde parece que los contagios van a jugar todavía un papel importante. Yo en verano pensaba que al Madrid le faltaba algo arriba porque la temporada pasada no había rendido demasiado bien ofensivamente, pero este año Benzema y Vinicius están mejor que nunca. Creo que el Madrid tiene una plantilla muy equilibrada y que mejor guardar los fondos que hubiera ahora para verano y entonces sí acometer una reforma más profunda. Así que creo que el Madrid puede tirar hasta final de año con lo que tiene.
De momento, el movimiento invernal del Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco, es en forma de salida porque Antonio Ruiz, ¿se cierra o no se cierra lo de Trippier yéndose al Reino Unido?
Bueno, parece inminente la confirmación oficial de la salida de Kieran Trippier al Newcastle. Está todo hablado, hay una oferta formal del club inglés y el Atlético de Madrid parece decidido a aceptarla, y el jugador hace ya tiempo que manifestó su deseo de volver a Reino Unido. Ahora el problema para el Atlético de Madrid es encontrar un recambio porque Trippier era titular más o menos indiscutible en las alineaciones del Cholo.
8:41, hoy dos renovaciones importantes, una precisamente en el Atlético de Madrid y otra en el Sevilla.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Fue determinante la pasada temporada para que el Atlético de Madrid ganara la Liga. Y también está comenzando francamente bien esta temporada, este año recién estrenado 2022. Es Ángel Correa, Antonio, y hoy ha recibido un gran premio porque se queda bastantes años en el Atlético de Madrid.
Sí, el club lo ha comunicado de manera oficial en sus redes, amplía contrato Ángel Correa hasta 2026, entró en el club en 2014, así que si cumple su contrato va a ser uno de los extranjeros que más tiempo va a estar en el equipo rojiblanco. Correa estaba obviamente satisfecho y agradecido por su estancia en el Atlético.
Renovar una vez más con el club es una alegría inmensa para mí. Llevar tantos años, la verdad que es un orgullo muy grande. Hemos arrancado el año bien, con una victoria, el equipo jugando bien. Esperemos todos tener un gran año, que las lesiones nos respeten a todos, así podemos todos competir y dar al máximo para llevar al Atlético siempre a pelear contra lo más grande.
A ver, Rubén Martín, para ti la renovación de Correa completa la frase es...
Pues claramente lo primero que me parece la renovación de Correa es un acto de justicia, porque es un delantero que cuando juega aporta y cuando no juega no le pone problemas al Cholo Simeone en la parte disciplinaria. Y sin embargo, sí le ponen problemas en lo que el Cholo siempre reconoce que es una de las claves de su equipo, que es la competencia interna. Goleador, buen futbolista y buen compañero. Una buena renovación para el Atlético de Madrid.
Y el Sevilla también apuntala y de qué forma su equipo, porque Oliva renueva un pilar fundamental para Julen Lopetegui.
Sin duda, Fernando es el jugador que ha renovado hoy, que ha ampliado su contrato. Terminaba en el año 2022, es decir, este próximo verano. Contaba con ofertas importantes en lo económico para regresar a su país, pero finalmente Sevilla consigue retenerlo y ampliarle 2 años más su contrato. Es decir, jugará en el Sevilla hasta el año 2024. Fernando, que ya ha ganado una Europa League con el Sevilla, se muestra ambicioso, quiere ganar más títulos.
Yo creo que me falta ganar más títulos. Yo creo que estamos bien, estamos nos manteniendo ahí entre los 4 primeros, pero yo creo que tenemos que ganar títulos.
Precisamente el Sevilla parece que es el único gran rival que le queda al Real Madrid en este título liguero.
Romero, Rakitic, Ocampos le pega, gol, 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 gol.
La distancia con el resto parece insalvable, pero Oliva, el Sevilla aprieta, y de qué forma, la parte alta de la tabla.
Sí, y sobre todo Charly no desaprovechó la ocasión de acercarse al liderato y consiguió recortarle 3 puntos más al Real Madrid. Pese a las múltiples bajas entre lesiones y COVID, el Sevilla no falló en Cádiz y se coloca a solo 5 puntos del equipo de Ancelotti, con un partido menos por disputar. La palabra liga es tabú en el vestuario y Lopetegui prefiere no echar cuentas y pensar solo en el siguiente partido.
Sevilla lo veo preparando el partido de Zaragoza con los 12 jugadores o 13 que vamos a tener de campo. Es una competición que no te permite equivocarte, porque si no vas para afuera, y no miro más allá que el partido de Zaragoza. Todo lo demás, evidentemente, no me interesa.
Tiene pinta que de ahí no vamos a sacar a Lopetegui, pero Almansa, ¿por qué crees que le cuesta tanto al míster de Sevilla, de puertas hacia afuera, reconocer que están en esa pelea por el campeonato?
Por su forma de ser, por su forma de trabajar, tiene mucha experiencia, no quiere vender humo, los pies los tiene en el suelo, sabe lo bueno y lo malo de su plantilla y conoce por dentro y por fuera al Madrid. Pero quizás Lopetegui esconda con esta actitud que le cuesta tanto hablar de pelear por la Liga, que este sería el momento de ganarle el título al club que le echó por la puerta de atrás.
Nos deja esa mini jornada de ayer al Sevilla más cerca del Real Madrid, unas imágenes lamentables tras la derrota del Levante ayer en la Cerámica frente al Villarreal.
Es normal la actitud que estáis teniendo, nos merecemos esto.
Asumimos toda la responsabilidad y como capitanes os aseguramos. Está muy bien.
Momentos Pero Zamora ayer de mucha tensión que han tenido hoy su continuación con una rueda de prensa casi por sorpresa hoy del presidente del conjunto granota.
Sí, de urgencia del presidente para intentar frenar la crisis deportiva y social que vive el club. Por cierto, de ese episodio con los seguidores que insultaron a los jugadores, ha reconocido el presidente que no fue la mejor imagen. Pero Catalán ha insistido en que cree la permanencia. Ha confirmado a Alessio hasta final de temporada y ha pedido a su hinchada una tregua hasta entonces, cuando, ojo, Kiko dice que pondrá su cargo a disposición del levantinismo.
El sentir del presidente Levante no es perpetuarse en un sillón. O sea, llevo 12 años aquí. Yo seguiré si siento el cariño de la gente. Si no, me iré a mi casa.
El Levante, que de momento es último, penúltimo está el Cádiz. Ayer derrota, lo escuchábamos antes, frente al Sevilla. Rubén López, ¿peligra el banquillo para Álvaro Cervera?
No peligra Álvaro Cervera, ni muchísimo menos, porque se sigue evidenciando una semana más que el problema del Cádiz no está en el banquillo, sino en la plantilla. Problemas de confección en la misma el pasado verano se van a intentar solucionar en este mercado invernal con varios fichajes. El Cádiz sigue aferrado a la permanencia, es verdad que son ya semanas sin ganar, pero evidentemente el crédito de Álvaro Cervera es enorme por todo lo que ha dado en el club.
Enseguida estamos con la Copa del Rey, arrancan nada en 12 minutos los 16avos de final del torneo copero, pero a esta hora, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Mensaje importantísimo, Charlie, como que abres ahora mismo Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti, desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo, puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Abre el fuego el Español, nada, en 12 minutos en el Toralín frente a la Ponferradina. ¿Algo que destacar, Quique, en el conjunto de Vicente Moreno?
Pues que no se fía ni de su sombra, Vicente Moreno, que saca al equipo de la Liga con RDT, Loren y Puado arriba, con Diego López de portero. Así que no parece Copa, parece Liga lo de esta tarde-noche en el Toralín.
En el Real Madrid, pendientes de la visita mañana al COI para jugar frente al Alcoyano. Disgusto y grande, Miguel Ángel, el que se trajo el conjunto blanco el año pasado de la tierra del Alcoy.
Sí, allí cayó con Zidane, Ancelotti ha dejado fuera de la lista a Courtois, Benzema, Modric y Mendy por decisión técnica. Vinicius ha dado negativo en el test de la Liga, pero por el protocolo no puede entrenar hasta mañana, y Jovic por COVID se va a perder el partido, al igual que Bale y Carvajal. Mañana Lunin va a ser titular, habrá pocas rotaciones, se esperan en el 11 a Marcelo, Valverde y Mariano.
Seguimos repasando los encuentros de mañana. El Barça, ¿con cuántos futbolistas, Elena, se presenta para su partido mañana, 7:30 frente al Linares?
Mañana tendremos la lista a primera hora. Hay 13 bajas confirmadas de momento, 8 por COVID, tras los últimos positivos de Ferran y Pedri, 4 por lesión. Ansu y Memphis están descartados, esperan recuperarlos el sábado en Granada. Y ojo, tampoco estará Luke de Jong porque arrastra una sanción de Copa con el Sevilla. Xavi, eso sí, recupera a Alba tras su negativo, a Busquets tras sanción y espera poder debutar Dani Alves. A esta hora todavía no está inscrito en la web de la Liga.
Todo lo contamos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. A partir de las 4, el Leganés recibe a la Real Sociedad con un montón de noticias. Marco Antonio Sande.
Si la COVID lo permite, será el primer partido de Rafinha Alcántara con la Real. Lo único que tenemos claro a esta hora de la tarde es que viajan 25, por si los positivos siguen apareciendo. Lo peor, la lesión de Barrene, más grave de lo esperado. Le aguardan meses de recuperación. Lo mejor, vuelve después de cumplir sanción ante el Alavés, Mikel Capitano Oyarzabal.
Segundo partido de las 4 de la tarde es el Eibar-Mallorca. Jordi Jiménez.
Son baja Kubo y Lee para el partido contra el Eibar, el que por contra vuelve después de varios meses lesionado es Amat Ndiaye. Luis García hoy contestando de manera vehemente a aquellos que le acusan de conservador en su planteamiento contra el Barça del pasado domingo.
A Salva lo tenía que haber puesto sin entrenar. Lo que no entiendo es que después de dar explicaciones de por qué unos no juegan, no se rectifique. Eso es lo que no entiendo. O sea, si no pueden jugar, no pueden jugar. Bueno, pues era un entrenador cobarde, ¿qué vamos a hacerle? ¿Tú sabes el miedo que tuve yo de sacar a Galarreta a media hora? Un miedo a que se rompiese, no te puedes ni imaginar. Pero cagao, aquí estuve, a media hora, con los cojones aquí. De que se lesionase y se rompiese.
¿Se fía el Valencia de su visita a Cartagena, Hugo?
Lo sabremos mañana, Charlie. Hay lista de convocados y viaje a Cartagena en el día del partido. Sin Fulquier, Paulista y Lato por lesión. La buena noticia es la vuelta de Gallad y Acabí y Marcos André tras superar la COVID.
En el turno de las 8 tenemos otros 3 partidos. Atlético Baleares, Celta de Vigo. ¿Con qué noticias, Santi Peón?
Coudet va a recuperar de una atacada a varios futbolistas importantes de cara al viaje de mañana a Palma. Murillo, Tapia y Hugo Mayo ya han superado el COVID, estarán en la convocatoria y Gallardo ha recibido el alta médica y también está listo para el partido de Copa de mañana.
¿Cómo plantea su visita a Miranda el Rayo Vallecano, Ganga?
Con 4 dudas por coronavirus a la espera de si Catena, Pozo, Enteca y Casmi ya lo han superado y si entran en la convocatoria casi sin entrenamiento. Si son bajas se unirán a Merkelanz y Álvaro García y con seguridad van a descansar Valentín y Unai López que acabaron tocados en el Metropolitano. Iraola plantará un 11 con varios titulares habituales y el Tigre Falcao podría jugar de inicio 3 meses después.
Y a Pucela Ocaña se marcha el Real Betis.
Y sin fiarse absolutamente nada porque estamos hablando de uno de los equipos más en forma de la segunda división, un Betis que va a recuperar un futbolista muy importante como Guido Rodríguez, que estuvo sancionado en Liga y que pierde a otro también importantísimo, William José, con un problema en el sóleo. Como no están Joaquín, Miranda, Robert, Bravo, etcétera, tirará de cantera Manuel Pellegrini.
Eso repito todo, absolutamente todo, lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Como todos los días venimos contando el parte de positivos diarios que hoy, en primer lugar, Andrea Delgado nos lleva hasta Pamplona con el Club Atlético Osasuna.
Ayer fue Iago Barrasate y hoy ha sido Sergio Herrera. El portero ha resultado positivo en las pruebas de detección de COVID-19 realizadas esta mañana antes del entrenamiento. De esta manera, Osasuna cuenta con 2 positivos, el entrenador y el portero, a la espera de realizar nuevas pruebas antes del partido del jueves en Copa contra el Girona en Montilivi.
También hay positivos en el Alavés, Arrillaga.
Pues son 4 nuevos positivos en el entorno de la primera plantilla del Deportivo Alavés que se suman a los otros 4 que previamente, una hora antes del partido frente a la Real Sociedad, se anunciaron por parte del club albiazul. Se trata de 3 elementos del cuerpo técnico y un jugador de la primera plantilla. No se ha especificado los nombres de ninguno.
En segunda división ha habido hoy movimientos con el COVID, Nano Jacotot.
Seguimos con un goteo constante de positivos. Hoy hemos conocido por parte de 3 equipos. El Zaragoza comunica 2 nuevos casos, el Eibar con 2 positivos y Las Palmas que tiene 3 nuevos jugadores, que son Sergi Cardona y los porteros Alfonso Liceras y Javier Zendón.
Y el Real Madrid femenino, a pesar de que no comunica absolutamente nada, Andrea, parece que también va a tener bajas esta semana por el coronavirus.
No hay confirmación oficial porque el Madrid ha cogido la mala costumbre de no informar de las bajas, sean del tipo que sean, pero según avanza el diario AS, habría 10 positivos entre jugadoras y cuerpo técnico a tan solo 5 días del derbi ante el Atlético de Madrid del domingo a las 12. Veremos qué jugadoras llegan al partido y qué jugadoras no.
Por cierto, que hablando del Real Madrid, la próxima semana tenemos un clásico en la Supercopa Europea. Adrián Gil, ya conocemos los horarios de la competición que arranca la próxima semana.
Barça y Madrid se enfrentarán en la primera semifinal de la Supercopa el próximo miércoles 12 de enero a las 8 de la tarde, hora española. Además, Atlético de Madrid y Athletic jugarán al día siguiente, el jueves 13, también a las 8 de la tarde. La final, por su parte, será el domingo 16 Eso sí, un poquito antes, a las 7:30.
Eso va a ser la semana que viene, nos espera unos días intensos de fútbol y la próxima temporada nos van a esperar muchos días intensos de fútbol porque hay Mundial en invierno y porque Jurado ya conocemos cómo va a ser la primera fase de la Liga de Campeones.
Precisamente el calendario está marcado por la celebración de ese Mundial, así que comprime las fechas para la fase de grupos, comenzará el 6 de septiembre y terminará el 2 de noviembre, 3 semanas antes de que arranque Qatar 2022.
8:55, enseguida la victoria hoy de Carlos Sainz en el Rally Dakar.
Carlos Sainz. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo
de la... Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Después de un inicio muy complicado, por fin hoy Carlos Miquel, la primera victoria de Carlos Sainz en este Rally Dakar.
Ha sido muy sudada porque en el último tramo de la etapa, de estos 250 kilómetros de hoy, ha rodado liderando y ha sabido navegar muy bien. Cuando el roadbook funciona la pareja Sainz-Lucas Cruz, 38 segundos de ventaja en meta sobre Leitegan y sobre todo el primer triunfo, el número 40 de Carlos Sainz en el Dakar, primero de Audi con un coche eléctrico. Lo que lamenta Sainz es lo que pasó el primer día, esa tremenda pérdida de tiempo.
Sí, sí, la pena fue el tiempo que perdimos, ¿no?, el primer día. Pero para nosotros ahora ya es un rally de aprender y de
sacar conclusiones. Por cierto, están llegando muchas críticas contra Latti ya por prácticas, se entiende que poco deportivas. Carlos, ¿está protegiendo la organización al piloto qatarí?
Yo no lo sé, pero desde luego no tiene sentido que, vale, la organización dice no hay error del libro de ruta, a pesar de que el 70% de los coches y la mitad de la moto se equivocaron porque estaba mal marcado un punto y sin embargo a la Tilla lo supo el primer día. Bien, van al espíritu del reglamento, pero sin embargo, cuando han tenido que ir a la letra del reglamento ha sido hoy, mejor dicho ayer, desconectó la caja negra, puede llevar la presión de turbo que quiera, es algo completamente ilegal. Le han dicho 5.000 euros y la próxima vez que lo hagas te descalificamos. Desde luego huele muy mal.
En tenis ya por fin tenemos confirmación oficial, va a estar Djokovic, Antonio Pérez del Castillo, en el Open de Australia.
El número uno del mundo ha comunicado que finalmente jugará el Open de Australia pese a no estar vacunado. El serbio podrá estar gracias a una exención médica del torneo que ha tomado esta polémica decisión porque dicen dos paneles médicos independientes lo han autorizado.
En baloncesto hoy hay que estar pendientes de la Liga Endesa y demás cancelaciones, Edu Jiménez, de los partidos de la Euroliga.
Ahora mismo en juego el Unicaja 24, Casademont Zaragoza 24 y a las 9 comienza el otro partido de esta jornada entre el Manresa y el Real Madrid. Hoy también hemos sabido que el partido de Euroliga ante el Unix Kazán de pasado mañana se ha tenido que aplazar por positivos en el equipo ruso y también el Maccabi Baskonia.
En la NBA Parra tenemos a un figura, Klay Thompson, calentando motores.
Según informó anoche
ESPN, los Warriors esperan que Klay Thompson pueda retornar a las canchas el domingo ante los Cavaliers. Thompson, uno de los mejores tiradores de la liga, lleva más de 2 años y medio lesionado tras enlazar una rotura de cruzado en la rodilla izquierda y otra del Aquiles del pie derecho. Si nada se tuerce, a partir del fin de semana reforzará a los de San Francisco, que sin él siguen con el mejor récord de victorias en lo que va de temporada.
Y en fútbol sala, Jurado, después de muchas suspensiones, hoy tenemos partidos en directo.
A las 8:30 ha comenzado el único partido que no se ha suspendido por el coronavirus en esta jornada 14, la última antes del parón por el europeo. Así que en juego en el Virgen de la Cabeza, 6:30 para el descanso, Viñalbal y Valdepeñas 2, doblete de Chino, Barça, líder 1, gol de Pito.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.